Sigue la polémica por el libro 100 preguntas sobre sexualidad adolescente que impulsó la Municipalidad de Santiago, especialmente cómo se aborda los contenidos. Por ejemplo, para el psicólogo y director del Centro Terapéutico Educacional Integral, Nicolás Cerda, el texto desvirtúa la sexualidad, sacándole los fines para lo que está hecha, complementarse y para procrear. Incluso hace que los niños crean que todo está permitido. Además, es súper invasivo para las niñas, porque se está descuidando la importancia del pudor, dijo el profesional. Mientras que la alcaldesa Carolina Toa respondió que siempre se trata de hacer educación sexual, hay gente que trata de impedirlo. Quizás mezclando, no sé si mezclando, pero abordando a dos temáticas totalmente distintas sobre este asunto. Estamos ya con María Jesús Wolf, directora del Servicio Público de la Fundación Jaime Guzmán, y con Magdalena Rivera, que es sexóloga, que participó en este comité de expertos de libros sobre 100 preguntas sobre la sexualidad adolescente. Magdalena viene recién llegando, hay un poco de taco, Magdalena, así que te vamos a pedir que pruebes micrófono inmediatamente. ¿Aló? Saludando. Un, dos, tres. ¿Sí?
¿Aló?
¿Te escucho? Perfecto. Ya. Y María Jesús Wolf, ¿está bien dicho tu apellido?
Sí,
perfecto,
sí,
ya.
Perfecto.
Partamos con las dos entonces, ya estamos establecidos, está establecido el tema sobre la mesa. Abrimos los micrófonos, por supuesto, les damos la bienvenida a ambas para hablar sobre este debate.
Me gustaría comenzar con María Jesús, de la Fundación Jaime Guzmán. Como, en términos conceptuales, ¿cómo crees tú, cómo creen ustedes a la Fundación Guzmán que se le debe hablar de sexualidad a los niños?
A ver, este libro es un libro que ha generado polémica, no solamente porque a veces la alcaldesa de hecho fue como muy categórica en decir, bueno, esta gente cartucha, por decirlo así, que se escandaliza cuando hablamos de temas sexuales, pero la gravedad del libro es que no trata la sexualidad de una manera integral, que es la manera en cómo tienen que abordarla los jóvenes que están en un proceso de crecimiento, que están en un proceso de formación y que están descubriendo la sexualidad. Y no hay un proceso de educación, por decirlo así, es la brutalidad de datos de forma directa que pueden causar un efecto contrario en los jóvenes, pueden transformar la sexualidad en una cuestión traumática. Y de hecho ahora hemos podido ver diferentes expertos que han hablado sobre la materia y que han mostrado cómo esto es una información hasta cierto punto aberrante. Hoy día no sé si vieron la noticia de Ricardo Caponi.
¿No?
Sí, la última noticia.
Sí, sí. Que él declaró que este libro, él es experto en esta materia, lleva más de 20 años formando adolescentes y dijo que esto es un libro de educación totalmente aberrante y distorsionante. Entonces, a ese punto es una cuestión fundamental. Y por otro lado, algo que no se ha dicho lo suficiente es que los padres son los principales encargados de formar a sus hijos en temas de sexualidad. Y aquí, en todo el proceso, ayer también me tocó conversar con uno de los encargados de la municipalidad de este libro, ni siquiera se le consultó a los padres la manera en cómo se iban a responder estas preguntas. Porque una cosa es que los jóvenes se pregunten cosas y otra cosa es cómo eso se responde.
Magdalena Rivera, sexóloga, sí, que participaste también en el comité de expertos del libro. ¿Hay algún grado de mea culpa en el sentido de que, claro, están las críticas que hacen desde la Fundación Jaime Guzmán, pero también desde otros sectores, e incluso tú decías Vinca Jackson?
Sí, Vinca Jackson.
En el sentido que el libro se plantea como una situación más mecánica, como que le falta contexto.
Lo que pasa es que el libro...
¿Hay mea culpa ahí o no?
Bueno, es que ahí es que falta el contexto. El libro nace de unos talleres y el libro no pretende suplir la educación sexual. Es un libro de dudas de adolescentes que se responden. Además, no es mecánico en el sentido de que solo se tamen temas concretos de actividad sexual. Tiene todo un capítulo de afectividad, entonces yo invitaría también a los que critican a leerlo. Porque a veces se critica desde otro lugar. El tema de los padres, si bien es relevante, hay que saber que desde la Convención de los Derechos de Niños y Adolescentes ya sabemos que son ellos sujetos de derecho independiente de sus padres y hay una autonomía progresiva. Esto está pensado para personas sobre 14 años, no para niños pequeños. Entonces ya tenemos que tienen su propia autonomía, si bien los padres tienen un rol relevante y muy fundamental en la educación, los derechos de niñas y adolescentes también son independientes de los padres.
¿Pero no se saltan a los padres ahí en ese sentido? Al establecer, claro, de repente información que es muy específica, que es lo que le está chocando a los papás, muy muy avanzada, si tú quieres, más allá de los deseos que tuvieran los papás de explicarle de sexo anal o sexo oral a los niños de 12, de 14 años. ¿Hay también una mirada respecto a eso?
Primero, 12 o 14, el libro está pensado sobre 14, no 12 ni 3. Y el otro tema importante son dudas de verdad de los jóvenes. Si nosotros no se las respondemos desde un lugar basado en conocimientos científicos, con mirada de derecho sexual, van a buscarlas en cualquier sitio de internet, la van a buscar en pornografía, ellos están teniendo acceso a esa información igual. Entonces no podemos como sobar y decir, es que sexo anal tienen la duda y no se las vamos a responder porque no, eso es malo. Si lo quieren practicar, bueno, que sepan cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros y cómo se hace para que no tenga problemas, porque eso es, no dice haga usted sexo anal. Y además, de nuevo, sacan esas preguntas. Hay varias de afectividad. Se habla de consentimiento, de respeto en la pareja. Eso está.
Sí. María Jesús.
Bueno, mira, la verdad es que yo creo que, en primer lugar, lo fundamental a la hora de formar a los jóvenes en sexualidad es el núcleo de la cuestión, es la afectividad. Y en este libro eso es deficiente. No muestra la sexualidad como un ámbito de emocionalidad en el cual también se presenta la maternidad como una cuestión negativa. Además, yo los invito, porque mucho se ha discutido en este tema, y no sé si la gente, yo los llamo a ver el libro, porque hay muchas cosas muy chocantes. O sea, ver a una mujer echándose crema con semen es como una caricatura que yo creo que no lleva nada bueno. Y además vuelvo al tema central. Aquí, no, aunque los jóvenes pudieran acceder a esa información en internet, no porque los jóvenes puedan ver pornografía, nosotros vamos a incentivarle que ellos vean pornografía. Hay cuestiones que queremos que los jóvenes se formen y cosas que no. O sea, en internet hoy día uno puede encontrar cómo hacer una bomba terrorista, puede encontrar cómo suicidarse, puede encontrar una serie de información que no por eso nosotros vamos a educarlos en eso.
Pero María Jesús, el argumento es decir, ¿por qué no responder a dudas que nos están haciendo? Que si nosotros no respondemos lo van a encontrar de manera probablemente distorsionada de fuentes informales.
A ver, yo creo que ahí está justamente el desafío de que exista un proceso educativo. Yo por eso digo, esto no es información meramente, es educación. Estamos hablando de jóvenes de 14 años, que además la muestra de los jóvenes que decían ayer en el programa son 14 jóvenes de un universo más de 2000 los que hicieron, o sea, estas preguntas.
No son 14 los que hicieron, ¿ah?
Son tres expertos.
Y además son los que seleccionaron las preguntas de talleres de todo el municipio de Santiago, que son,
sí, claro, son tres expertos que en el fondo fueron los que redactaron el libro. ¿Y cuántos participaron? ¿Qué jóvenes eran los que finalmente transmitieron las preguntas?
O sea, el comité editorial que seleccionó fueron 13, pero fueron preguntas de talleres con muchísimos más jóvenes que fueron poniendo en un buzón sus preguntas anónimas, y desde ahí se seleccionaron esas preguntas con un comité de 13, pero son de muchas más jóvenes.
Ahora, ¿por qué se seleccionaron esas preguntas? Me imagino que también habían otras quizás de otro cariz, de otro tono, y también porque se plantea el libro desde, uno, el autoconocimiento y afectividad, como tú decías, Magdalena Rivera, que es sexóloga y que participó en el comité de expertos del libro. La afectividad está en la página 69 recién.
O sea, bueno, tiene un orden, yo la verdad no sé cómo se decidió, pero además, de nuevo, pensar que es un libro de preguntas y respuestas, un complemento a los temas de educación sexual. Esto no pretende suplir la educación sexual, ni lo que hablan los padres, ni lo que se puede hacer en los colegios. Entonces, pensar, pedirle todo lo de educación sexual a un libro de 100 preguntas y respuestas, sí, es absurdo.
Pero la alcaldesa de Santiago, Carolina Toda, habla directamente de un libro de educación sexual, o sea, y así lo defiende.
Todo lo que puede tener un libro que aporta a la educación sexual en ningún momento va a estar solo dada por un libro. Eso es fundamental, o sea, necesita un proceso educativo mucho más complejo.
Ahora, cuando tú planteas también, Magdalena Rivera, disculpa, María Jesús, este es un libro que bien está orientado a niños de 14 años en adelante, pero es un libro que está dispuesto además en las bibliotecas. Yo me imagino que eso permite que niños menores también puedan acceder a ese contenido. Y una vez, además, se puede bajar por internet en cualquier sitio.
Sí, o sea, bueno, ya.
Si entonces es muy difícil establecer, o sea, que solamente menores de 14 años lo puedan ver.
Claro, igual ahí con el tema internet, si ya el niño de la edad que sea tiene acceso a internet, probablemente está pudiendo ver casi cualquier cosa en internet, incluyendo pornografía.
Pero lamentablemente. Y tampoco nosotros por eso le vamos a dar la información, si es una cuestión
de... Pero la información, y ese es un tema que ya está muy probado científicamente, saber de sexualidad, saber de prácticas sexuales, de cómo son las cosas, no incita a inicio más temprano de actividad sexual, ni hace que no se haga. Al contrario, cuando uno restringe la información, los adolescentes es mucho más fácil que tengan conductas de riesgo porque no saben lo que están haciendo.
Bueno, yo creo que también hay que considerar este libro, no solamente, o sea, se ha dicho como aquí está la información sobre la mesa, también se ha acusado que es un libro que desinforma. Por ejemplo, los temas de sexo anal, hemos visto un aumento de VIH y es justamente la causa principal en Chile es por el sexo anal. Bueno. Y esa información no es se le muestra a los jóvenes como algo bueno y que no necesariamente va a ser bueno para ellos.
Bueno.
Entonces creo que, y además hay diferentes expertos, Miguel del Río ayer acusaba en la prensa también de que este libro, que también él está dedicado a los temas de educación sexual, en muchas temáticas tiene información que está errónea. Entonces, y volviendo al tema de fondo, yo creo que es grave que hoy día en las bibliotecas del municipio de Santiago esté esta información disponible para los jóvenes y que atenta al derecho de los padres de la información que ellos le quieren dar a sus hijos de la sexualidad. O sea, este tema da para que incluso los padres puedan hacer un recurso de protección por esta información, porque es una cuestión delicada y que les compete a ellos principalmente.
Bueno, a dos puntos ahí a debatir. Primero, sexo anal el libro no incentiva el sexo anal, sino que explica cómo se hace para no tener riesgo. Al contrario, si alguien no ha leído y no sabe, puede comer, sobre todo pensando a veces los adolescentes, por sexo anal no hay riesgo de embarazo y cómo riesgo de infecciones. Habla precisamente del condón, del uso lubricante, de lo que bajaría el riesgo del sexo anal. O sea, al contrario, no hablar es lo peligroso. Y el derecho de los padres, hay que saber que desde la Convención de los Derechos del Niño, los niños pasaron de ser objeto de protección a sujetos de derecho con autonomía progresiva. ¿Qué significa eso? Que los niños y adolescentes tienen derechos ellos a información en estos temas y en muchos otros temas, a educación, independiente de lo que piensen los padres. Si va por el bien de ellos y no educar en sexualidad, es vulnerar los derechos del niño. Y si los padres no los educan, se tiene que hacer cargo el Estado.
Estamos hablando en Mañana Será Otro Día en Concierto. Estamos en el debate por 100 preguntas sobre sexualidad adolescente. El libro de la Municipalidad de Santiago que ha generado toda esta discusión. Estábamos, ustedes escuchaban recién a Magdalena Rivera, que es sexóloga, que participó en el Comité de Expertos, y a María Jesús Wolf, que es directora del Servicio Público de la Fundación Jaime Guzmán. Ahora, Magdalena, te insisto con el tema de revisar un poco el impacto que ha tenido el libro más allá de la intención original que tenía. Y en ese sentido, ¿creen ustedes que hubo, si es que cabe el concepto, algunos excesos? Me explico. Hay gente que ha dicho, como María Jesús y otros expertos han dicho, ¿qué aporta saber que el semen tiene propiedades nutritivas?
Calcio.
o que tiene ¿Eso es un aporte? ¿Consideran ustedes que tal vez hubo ahí un tejo pasado?
O sea, ahí yo te diría, ¿cuál es el aporte? Que esa es una pregunta que hizo un adolescente. Y son preguntas que cuando uno trabaja en sexualidad con un adolescente, que se hacen frecuentemente, que a uno le pueden parecer, pero ¿cuál es el sentido de saber qué pasa con esto? Pero el adolescente tiene esa duda. Y responder las dudas que tiene también genera vínculo, confianza, y hace también que el libro para ellos tenga interés. Tiene que ver con eso. Pero con que a veces hay preguntas que uno dice, ¿pero qué importancia tiene esta pregunta? Pero si para el adolescente tiene importancia, y eso tiene que ver también con una mirada de sacarlo adultocéntrico, es decir, ¿qué voy a educar yo en sexualidad? ¿A qué es lo que me está pidiendo el adolescente y por qué?
Sí, ahí el tema de a lo mejor la edición del libro tiene que ver con que, claro, los jóvenes pueden tener muchas preguntas, pero de acuerdo a la visión que pueda tener un adulto, uno sabrá si es pertinente que tengan la respuesta en cierto momento de su vida. Sobre todo lo que apunta Vinca Jackson, que Vinca es una persona que lucha contra el abuso sexual infantil y plantea el libro en un momento que si hay riesgo de embarazo de que una niña de 6 años tenga relaciones sexuales de 6 u 8 años, entonces ahí cuando el comité editorial se ve enfrentado a esta pregunta, a mí me parece que ok, puede ser una pregunta legítima, pero también tiene que ser una respuesta dentro de un contexto donde aquí Vinca Jackson apunta directamente que no es una relación sexual con una menor de 6 años, es una violación.
Sí, yo personalmente creo que ahí hubo un pequeño error, pasó a veces los temas de edición cuando se van cortando las preguntas, y eso tendría que haberse aclarado. En eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es la única crítica que se le hacen, que yo digo así, en un libro de 100 preguntas que tuvo Tom, es fácil que se hayan cometido algunos errores, y eso también que
asumir. Son errores que pueden inducir a errores graves, o sea, estamos hablando de
no
una relación consentida con una menor de 6 años bajo ningún punto.
Pero eso no va a inducir a que haya relaciones con menores de 6 años ni a pensar que son consentidas, es solo que no se aclara bien el punto, ¿eh? No induce, por favor lean la pregunta. Yo sé que faltaría aclararlo y que sería importante aclararlo, pero no lo induce.
La vamos a revisar de inmediato porque esta mañana fue un parte del debate planteado por Vinca Jackson. Aquí está. Si una niña, dice, de 6 u 8 años tiene relaciones, ¿puede quedar embarazada? Es la pregunta. Bueno, la pubertad, dice, es el periodo en el cual comienzan a aparecer los caracteres sexuales secundarios, tanto para el hombre como para la mujer. Este periodo suele ocurrir en la mujer entre los 8 y 13 años, momento en el cual se presenta la primera menstruación, lo que indica el comienzo de su ovulación y así la posibilidad de quedar embarazada. De acuerdo a lo anterior, el riesgo de que una niña de 6 años pueda quedar embarazada no podría darse, porque aún no se presenta la pubertad. Sin embargo, en el caso de las niñas de 8 años existiría un riesgo precisamente por el inicio de la pubertad que puede ocurrir a esa edad.
Claro, en el fondo sería, como tú dices, bueno que se aclarara eso, pero la pregunta en ningún momento dice que a esa edad son consentidas, nada.
Sí, pero espérate, sí,
pero no queda muy en el aire.
No queda en el aire.
Claro, es una niña de 6 años, no debiera tener relaciones sexuales. Claro. O sea, es una niña.
Más allá de, claro, de
no es algo que busquemos.
Justificar la presencia de este contenido en el libro, decir, también, claro, puede haber muchas preguntas, pero también hay que ponerle un límite respecto a lo que es legal. Ni siquiera estoy hablando de ética, lo que es legal o ilegal acá.
O sea, y ahí también uno se hace la pregunta, porque también esos temas han salido, por temas de abuso, niñas, ya está, hay gente que ha dicho que están hasta preparadas para ser madres, cosa que nosotros a mí no me parece. Pero sí, si la pregunta es legítima, quizás se podría, yo creo que se tendría que haber redactado, haber especificado ese punto en la respuesta, pero si la pregunta lo están haciendo los niños por algo, los adolescentes por algo, pero lo están haciendo.
El que se planteen preguntas, Magdalena Rivera, sexóloga que participó en el comité de expertos de 100 preguntas sobre la sexualidad adolescente, el que se planteen preguntas y que se respondan en un libro que tiene el patrocinio de la municipalidad, del Ministerio de Salud, y que esté en las bibliotecas, no lo convierte en algo legítimamente ya válido para un estudiante, independiente de la respuesta. O sea, lo legitima, lo convierte en real, en tangible para un niño de 12, 14 años.
Lo normaliza,
lo convierte
lógico,
en algo
cosas completamente
legítimo.
Aberrantes, o sea, de hecho, o sea, esto mismo que estamos conversando, o sea, que una niña de 6 años aquí se, entre comillas, se justifique o no se manifieste, que hay cosas que están bien en estos temas y hay cosas que no están bien, que no es algo deseable para la juventud.
Bueno, lo que está bien y no está bien está también en varias preguntas bastante claro. No sé si ya leyeron la pregunta, hay una que está muy claro el tema, que es: ¿qué pasa si mi pareja quiere hacer algo sexualmente que yo no quiero?
Sí, en la parte de afectividad.
Sí, en la parte del consentimiento eso quedó muy claro, de que nadie está dispuesto, y como que si tu pareja no te respeta, más bien evalúa como esa relación, el tema de los celos, el tema vínculo pareja, eso está súper explícito.
Mira, acá yo volviendo a la noticia de los comentarios de Ricardo Caponi, este experto, él dice: este libro echa por la borda las teorías del desarrollo mental de Piaget y las teorías neurofisiológicas que muestran todo un recableo cerebral de la adolescencia. Es un trabajo muy, muy deficiente. O sea, también se acusa, y él dice, repetía partes de la entrevista, que en este libro no se consideró, hay datos biológicos, pero que no hay ni un trabajo psicológico de cómo efectivamente se tiene que transmitir esta información. Nosotros mismos, cuando hay niños que te hacen preguntas, porque los niños siempre están, cuando están descubriendo cosas, tienen muchas preguntas inquietas, nosotros siempre mediamos la manera en cómo se responden. Hay cosas que son más brutales, cosas que no se pueden decir de forma literal, porque los niños están descubriendo cómo es la realidad. En este libro no se ve ese trabajo. Se considera a los adolescentes de 14 años, que nosotros en todo sentido no los consideramos como personas completamente autónomas. Es verdad que ellos tienen derecho, pero nosotros, los padres los alimentan, los llevan al colegio, los cuidan. ¿Por qué? Porque todavía no son personas completamente independientes como un joven de 18 años. Entonces, creo que es bastante forzado considerar a jóvenes completamente independientes en este ámbito, pero en otros ámbitos no.
Bueno,
y hacer responsable
punto,
a sus padres.
Sí, te escuchamos a María Jesús Wolf, escuchamos ahora a Magdalena Rivera.
A los 14 años en Chile es la edad de consentimiento sexual, y a los 14 años ya hay cierto nivel de responsabilidad legal penal. Entonces ya legalmente en Chile estamos considerando que entre los 14 y 18 años como un periodo que van transicionando hacia adulto y que van logrando siempre, los niños y adolescentes, autonomía progresiva. Si podemos tener la responsabilidad penal por un delito, alguien de 14 años no puede elegir tener actividad sexual, es también, y la 14 años es la edad de consentimiento sexual. Eso está.
Hablemos de un capítulo del libro que es de diversidad, donde se analiza, por ejemplo, se establece claro que todo el mundo lésbico, gay, bisexual, transexual, en fin. ¿Qué te parece la mirada que tiene el libro respecto a ese punto, María Jesús Wolf, de la Fundación Jaime Guzmán?
Bueno, yo creo que sobre este punto también nuevamente pasa a violar el derecho que tienen los padres a enseñarles estos temas que son tan delicados a sus hijos. Creo que toma una postura que puede ser considerada ideológica, y en ese sentido no permite que exista una diversidad de posturas sobre esta temática al respecto.
¿Por qué ideológica, María Jesús?
No, porque creo que los temas de homosexualidad tienen que ser tratados desde un punto de vista antropológico, y esto tiene una postura antropológica específica, que es de teoría de género, que es una teoría válida, como existen millones de otras. Y en ese sentido, los colegios con sus proyectos educativos pueden escoger la manera en cómo enseñan estas temáticas. Y este libro, claramente, pasa a llevar eso y impone una visión. Y también a mí, ayer me decían que había participado, no sé si es cierto, pero a través de algunas instituciones, la Fundación Móvil ATSE, no sé si eso es verdadero, pero que había tenido, no me acuerdo cómo se llamaba la institución, pero algún tipo de participación, y creo que esos temas se tienen que transparentar en caso de que el municipio tuviera algún tipo de agenda en esa.
Preguntémosle a Magdalena.
Sí, está clara la agenda detrás, que es derechos sexuales. Derechos sexuales como parte de los derechos humanos, donde hay que validar todas las distintas diversidades, donde en Chile tenemos además un serio problema de salud con el bullying homofóbico y con suicidios en población LGBT. O sea, no podemos no hacernos cargos de esto. Aceptar y validar las diversidades es parte de los derechos humanos. Y eso, tiene claramente esa postura, que por supuesto tiene una ideología detrás de respeto a los derechos humanos, como todas las posturas que tienen distintas ideologías.
El respeto a los derechos humanos no es un tema ideológico, lo planteo.
Entonces, si no es ideológico, no, esto está no en tiene, marco de no derechos
tiene,
humanos.
No, es que, o sea, al respecto, la visión que se tiene, o sea, lo que expresa el libro es una cuestión ideológica, sí. De hecho, hay mucha teoría al respecto, a mí me interesa mucho este tema. Pero que existen muchas otras posturas y que no estamos discutiendo algo del plano de los derechos humanos, sino que se puede enseñar de forma distinta. Y además, en ese caso, si hablamos de derechos humanos, estamos pasando a violar el derecho de los padres, que es una cuestión fundamental.
El derecho de los padres está, es verdad que los padres, no puede estar por sobre los derechos humanos de los hijos. Si un papá, por ejemplo, dijera, bueno, mi estilo de educación es golpear a mi hijo, nosotros le vamos a decir, ¿sabes qué? No,
pero por favor.
Y si mi estilo es decirle que la homosexualidad es mala, sabiendo que uno de esos niños puede ser homosexual y lo que puede sufrir en la casa y lo que pasa en ese tema, si alguien ha trabajado en salud mental en estos ámbitos, sabe lo doloroso y lo terrible que es.
Escuchábamos a Magdalena Rivera, sexóloga, que participó en el comité de expertos del libro 100 preguntas sobre sexualidad adolescente. También hemos estado con María Jesús Wolf, directora del Servicio Público de la Fundación Jaime Guzmán. 30 segundos si es que quieren hacer aclarar algún punto para cerrar ya este debate.
Bueno, yo hago un llamado a que la Municipalidad de Santiago, en primer lugar, debiera, yo creo, pedir disculpas a los padres que no fueron considerados. Creo que es una cuestión indignante. De hecho, no sé cómo se, o sea, no hay justificación alguna de por qué a los padres no se les consideró en la manera en cómo se plantea la respuesta, cómo no fueron parte de este proceso. Y además llamo en general a la sociedad a reflexionar sobre esta como contradicción permanente que tenemos hoy día. Los jóvenes no comen super 8 en los colegios, o tenemos una postura muy radical de cómo se tienen que alimentar, pero no tenemos una postura así de radical, o por lo menos una postura que permita una diversidad de planteamientos con respecto al tema sexual, que es tan delicado para la vida de las personas y que además está mal planteado en este libro.
Magdalena.
Sí, yo invito también a los que les interese leer sobre derechos humanos, derechos sexuales, porque van a ver que se enmarca en eso. Que, por ejemplo, el tema de la diversidad, el decir que la homosexualidad es mala o que es una patología, ya está despatologizada. Eso salió OMS, DSM 1973, o sea, son consensos que hay. Los derechos sexuales se consideran derechos humanos a nivel internacional, y si quieren pueden buscar literatura, ver lo que dice la Asociación Mundial de Salud, la AWAS, la Asociación Mundial de Salud Sexual, y ver que eso, que lo peligroso también acá es no hablar de los temas. Todos los estudios, toda la educación sexual basada en la abstinencia está probada también que no funciona. No disminuye ni el riesgo de VIH, ni el riesgo de embarazo no deseado.
Magdalena Rivera, sexóloga que participó en el comité de expertos del libro 100 preguntas sobre sexualidad adolescente. María Jesús Wolf, directora del Servicio Público de la Fundación Jaime Guzmán. Muchísimas gracias a ambas por debatir sobre este interesante tema.
Gracias a ustedes.
Buenos días.